Buenas a todos, hoy comienza Cope Cool, una nueva aventura en la que nos hemos propuesto poneros al día del lado más cool de la actualidad, un escaparate donde os vamos a acercar las tendencias en moda, en belleza, en decoración y en general todo aquello que nos aporta un plus de felicidad a nuestro día a día. En este podcast contaremos con entrevistas a primeras figuras que te contarán cómo sacarte el máximo partido. Sondearemos también la opinión de la calle sobre las tendencias del mercado y te vamos a contar cómo poner tu casa en sintonía con todas las modas y también contigo. Soy María Bandera, periodista en COPE desde hace ya unos cuantos años, y a mi lado la gran Lola Pérez Collado, periodista de moda, belleza y otras hierbas, siempre unida a esta casa. Lola, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues muy buenas, María. Yo encantada de esta nueva aventura de COPE Cool para contar todo, como tú decías, el lado más cool de la actualidad.
¿Felices, verdad, de esta nueva aventura?
Sí, felicísima.
Tema que nos gusta.
Sí, que nos encanta, y yo creo que a todos los que nos escuchan también les encanta, porque está en el aire, ¿no?
Tú, una profesional de toda la vida, dedicada a la belleza y a la moda.
Y a otras hierbas.
Yo me tomo esta nueva aventura con humildad, porque no es un tema que yo controle, pero me gusta y me apetece hacerlo,
bueno,
contigo.
En fin, no empecemos, eso es falsa modestia por tu parte, pero es estupendo en todo momento querer superarte y querer aprender todos a cualquier edad y en cualquier momento.
Así es.
María Bandera y Lola Pérez Collado, COPE Cool.
Pues vamos a ello, Lola. Todos buscamos la belleza, ¿cierto? De alguna manera. No quiere decir que haya que obsesionarse con ella, ni volvernos locos y pues no nos ha tocado en suerte. Digamos que más bien se trata de dar a los demás un buen aspecto, de seguir unos hábitos que, dicho sea de paso, están muy ligados con la salud, con el cuidado de la piel también, con el cabello, el ejercicio y la alimentación.
El periodismo de belleza juega un papel muy importante, modestia aparte. La información de belleza no es ni mucho menos una frivolidad, sino una gran ayuda, muy necesario cuando se ejerce con rigor y con profundo conocimiento. En este contexto, estamos encantadas de hablar hoy, en nuestro primer programa, con Paloma Artola, la mejor.
La mejor.
Directora de belleza de Telva durante 30 años. Ahora es noticia por su libro 300 secretos de belleza que funcionan.
Si es que además en el mismo título, pues ya invita a leerlo. Todos pues queremos saber los secretos que funcionan. Sin embargo, nos desconciertas, Paloma. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Porque dices que no es un libro de belleza al uso. ¿Qué lo diferencia?
Bueno, yo entiendo por un libro de belleza al uso un libro que te explica cómo es la piel, cómo es el pelo, las capas que tiene, los tipos de piel. Y yo lo que he querido es reunir un poco las ideas, los trucos que me han, en todos estos años he recibido en primera mano de los mejores profesionales del gremio, porque he tenido la oportunidad de entrevistar a muchos, estar en muchas ruedas de prensa y recibirlos directamente, y quiero compartirlos con el resto de la gente.
¿Y por qué decidiste escribirlo?
Pues mira, por un lado porque quería compartir todo esto, me parecía... Un amigo mío que es sacerdote me dijo, es una pena que tú te quedes con todo esto. Tú, que no se de bagaje, tienes que compartirlo. Por otro lado, para mí también este libro, esto no lo estoy diciendo mucho, pero es un medio para sacar algo de dinero, mucho o poco, para que quiero poner mi grano de arena para el tema de la pobreza en el mundo, puesto que yo ya tengo mi medio de vida y lo que quiero es pues ayudar. Y esa fue la motivación, realmente.
Bueno, todos esperábamos y te animábamos, ¿no? Los que te conocemos, decía, tienes que escribir un libro.
Lo que pasa es que al principio me daba un poco de pereza porque tantos años dedicada a la belleza quería como olvidarme un poco. Pero luego cuando me puse a escribirlo me divertí mucho, me encantó hacerlo, la verdad.
Pero sintetizar todo lo que tú sabes en un libro, en unos consejos, tiene que ser complicado.
No está complicado porque es cuestión de buscar en tus reportajes, en... Todo lo informatizado, gracias a Dios, porque antes serio hubiera sido muy difícil. Pero ahora, y yo también tenía idea de quiénes me habían marcado más, quiénes me habían dicho cosas que me gustaban más. Sí. Y sobre todo yo, mi idea también era dar unas ideas de belleza que no fueran cosas espectaculares, sino que es una belleza sencilla, honesta y que funciona. Eso es el título del que siempre funciona.
Sí, que además tú al comienzo del libro pues lo defines tu credo de belleza. Por ejemplo, dices, hay que cuidarse por respeto a ti mismo y a los demás. Para conseguirlo, crees, dices también, en el esfuerzo, el trabajo y la tenacidad, indispensables también para estar guapa. Oye, ¿y cómo conseguir? Porque muchas veces yo creo que vivimos ahora en un momento del dominio de la imagen. ¿Cómo conseguir ese equilibrio entre cuidarte y obsesionarte? Es decir, no obsesionarte y cuidarte.
Pues es un poco difícil porque una vez que empiezas como que te vas metiendo y vas queriendo cada vez más y más. Pero es cuestión de un poco de sentido común. Se trata de tener una piel bonita, saludable, un pelo sano, pero no de aparentar 20 años menos de los que tienes o parecer que eres tu hija. Entonces es cuestión, yo creo, de sensatez y de sentido común.
Bueno, y que hay muchas ayudas, ¿verdad? Yo creo firmemente, y siempre lo he dicho, en la cosmética.
Yo también.
En la cosmética,
sí, porque,
digamos, serio.
Porque tenemos también la cirugía, la medicina estética, pero yo creo que eso es para casos puntuales, pero que con la cosmética una persona que no tenga ningún defecto gordo, quiero decir, problemas no gordos, pues puede ir manteniéndose muy bien.
Pero todos esos consejos, Paloma, que te han contado a lo largo de toda tu vida, ¿cuáles son los que más te han llamado la atención?
¿Cuáles me han llamado la atención? Pues mira, uno de ellos que lo digo es, por ejemplo, que no nos creamos. Ahora hay una tendencia que todo lo natural, lo bio, es lo mejor. Y los científicos dicen que no siempre es lo mejor. Porque dice que lo hecho por el hombre, sintetizado en laboratorio, está mucho más controlado. Mientras que una planta no sabes de dónde viene ni qué pesticidas ha tenido. Las plantas son venenos. Entonces ellos dicen que, y yo creo en los grandes laboratorios que investigan mucho.
Yo también estoy totalmente de acuerdo porque creo que estamos en el siglo XXI en el que la ciencia ha avanzado muchísimo y tenemos que confiar en la ciencia. Bueno, fíjate, María, que tenemos aquí el libro y se reparte en los siguientes capítulos que todos son súper interesantes. Mi credo de belleza, al que acabamos de aludir, la piel que habitas, el lenguaje de tu pelo, maquillaje, tu varita mágica, cuerpo en su punto, días al sol, y ellos me dijeron. Yo creo que está muy bien. Ellos me dijeron, tú hablas ahora que se lleva tanto, que se dice celebrities, pues personas famosas que te contaron a su vez sus secretos.
Sí, ellos son personas a las que he entrevistado y que me han chocado por su visión de la belleza. He coincidido con ellos. Y esa belleza que yo digo, honesta, sensata, que no intenta engañar, entre comillas, que no intenta que te creas que esto es una varita mágica, que no es Lourdes. O sea, la cosmética es cuestión de ir poco a poco, trabajo, prevención y esfuerzo.
Imprescindibles en nuestro día a día. ¿Qué trucos de belleza, que los comentas en tu libro, nos darías?
Pues es imprescindible lo que dicen todos los dermatólogos. Proteger tu piel a diario con un factor de protector. Protector solar, eso yo lo hago.
¿De cuánto?
Entre 15 y 20 el día a día.
¿Eso en invierno?
En invierno y en verano 50 incluso, sí. Eso hago. Y luego,
eso como base, primer paso.
Como primer paso, sí. Luego también los antioxidantes. Hay una serie de productos que también protegen. Si encima te puedes poner antioxidantes debajo del factor de protección, mejor aún.
Los antioxidantes que vienen en sprays,
en serum. O en cremas.
En la composición.
Y luego hay una serie de activos como la vitamina C, el ácido, los retinoides, los alfa-hidroxiácidos que están comprobados que revierten el envejecimiento. Y entonces tú eso por la noche. Y eso es lo que mi rutina normalmente.
Eso por la noche. Y ya por la mañana, de cara a estar bien para los demás, pues y para ti mismo.
Me pongo la crema. Está los antioxidantes, el protector, y yo creo muchísimo en el maquillaje.
Bueno, esto iba a decir, para mí el maquillaje
transforma.
Es fundamental.
Yo creo muchísimo porque es lo que más transforma.
Sí, y más que la sombra de pestañas, que todo el mundo es lo que llevaría en el bolso.
No, yo cuando hablo de maquillaje hablo de todo.
Yo digo el fondo. Esto lo hemos hablado muchas veces, porque, por ejemplo, las famosas, los maquilladores dicen, con la máscara de pestañas y un gloss sales a la calle. Yo soy de las de fondo de maquillaje, el primer mandamiento.
Sí. Yo todo, y también la máscara de pestañas, la barra de labios anima muchísimo, pero yo es que lo cuento en el libro, he visto transformaciones en modelos que venían y yo decía, esta es la famosa fulanita de tal, Y luego cuando la he visto maquillada era otra. Y yo misma cuando me maquilla maquilladores profesionales es que estoy muchísimo mejor. Y creo que aprender a maquillarse bien es una buena inversión de belleza. Una de las mejores.
Hombre, yo creo que también depende un poco de la edad, ¿no? O sea, si eres más joven, el fondo de maquillaje quizás sea más prescindible que la máscara de pestañas.
Y calidad de piel. Pero a mí me encanta una cosa que dice Paloma en su libro, que belleza no es igual a juventud.
No,
eso me encanta que lo dejes claro.
No, y a lo mejor cuando eres mayor y tienes arrugas necesitas un fondo muy, muy ligero. Que no marque las arrugas. Y a mí, desde luego, me encanta a veces ver esas caras tan interesantes con sus arrugas, con, no sé, es que ahora estamos viendo todas las caras planas, que parecen que le han pasado el aerógrafo, y a mí me gusta ver una mujer que es cuidada, pero que se le notan sus años. Me parece bonito. Hay una belleza.
Una experiencia, claro.
Sí.
Bueno, por supuesto, tenemos que decir que Paloma es una excelente periodista. Yo le preguntaría, esta pregunta es más indiscreta, ¿qué opinas ahora de cómo está el sector? Digamos que hay muchas bloggers, influencers, etcétera, que a mí me parece estupendo, pero que también tiene que existir con las periodistas de toda la vida.
Sí, yo creo que lo importante es que la persona que los escucha, bueno, la audiencia, sepa distinguir entre un profesional que sabe de lo que está hablando, que es periodista, que además lleva años dedicados a la belleza, y lo que es una influencer o una blogger que te está transmitiendo lo que a ella le gusta. Es como una blogger de moda, ella se viste muy mona y a ti te gusta y tú la sigues. Y lo mismo pasa con la belleza, siempre que no sea, si es una profesional, ¿no?
Pero a mí me da la impresión de que las marcas confían más en las influencers, quizás porque llegan más directamente al consumidor que los periodistas.
Pues no lo sé, en belleza no creo.
Eso daría para un debate.
Sí, no sé. Yo creo que saben distinguir bien entre uno y otro. Sí. Lo que pasa que es que a veces que con una influencer llegas a...
Exacto.
A millones, que no llegas con una periodista.
Exactamente.
Pero como... llegas como... ¿Van a hacer lo que dice? ¿Van a seguir ese consejo al pie de la letra? Es que no lo sabes.
Ajá. Bueno, nosotros desde aquí lo que queremos recomendar es la lectura del libro de Paloma Artola, a la que felicitamos porque la verdad es que se empieza y no puedes dejarlo de leer.
No, está muy
y luego se conserva para consultar.
Sí. La editorial Lola, la recordamos, de la esfera de los libros. Paloma Artola, 300 secretos de belleza que funcionan. Paloma, muchas gracias.
Muchas
por
gracias
estar
a
aquí con nosotras.
Gracias.
Y además, lo más importante es que se necesita tener siempre a mano para consultar todas las dudas y todos los consejos que podemos necesitar en cualquier momento, porque bueno, pueden ayudarnos en la búsqueda de la belleza y también de la felicidad.
COPE COOL.
¿Te parece, Lola, ponerle un poco de moda COPE COOL y más en estas fechas?
Bueno, me parece lo más indicado. Porque la moda española está en primerísimo plano de la actualidad con motivo de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid del 24 al 29 de enero y que volverá a ser un completo e intenso recorrido por el Made in Spain durante las 6 jornadas de desfiles y presentaciones que se desarrollarán en IFEMA Feria de Madrid y también en otros escenarios de la actualidad.
Mañana por la edición 69, nombres conocidos, otros menos, que presentarán sus propuestas para la temporada otoño-invierno 2019-2020. Vamos, si te parece, Lola, a conocer los secretos entre bambalinas con Charo Izquierdo, directora de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Charo, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, con mucha emoción.
Claro, de nuevo la pasarela vuelve a abrir el calendario de desfiles internacionales. ¿Se nota de alguna forma para bien o para mal? Imagino que para bien el adelanto de la fecha.
Sí que contamos con más periodistas internacionales, contamos con más compradores internacionales, estamos gestionando, aunque parezca mentira porque ya es última hora también, la presencia de alguna celebrity internacional. Bueno, quiero decir que tenemos más posibilidades, desde luego, a no coincidir con una pasarela importante como es la de Londres.
Sí, claro. como pasaba antes, ¿no? Que era un problema. Bueno, en esta semana de moda, junto a los diseñadores consolidados, también hay un día para jóvenes talentos con Samsung Ego, que solía celebrarse casi siempre el último día. Y en esta ocasión es el primer día. ¿Por qué el cambio?
Ya lo hicimos. Eso ya lo hicimos en la edición de julio. Ya hicimos que la primera jornada estuviera dedicada a los jóvenes, a Samsung Ego, y realmente funcionó muy bien porque es una manera de involucrarles mucho más en Mercedes de Fashion Week Madrid. Si lo haces desde la última jornada, al ser al tener otro nombre y tal, parece como que no estaba tan integrado, ¿no? Y bueno, pues nos ha parecido que esta era una manera buena de hacerlo, que tampoco tiene que por qué ser para siempre, que puede en otro momento pues volver a ser al final.
Claro. Bueno, en esta edición hay pues los diseñadores clásicos, por decirlo de alguna manera, Agatha Ruiz de la Prada, Verino, Dullos, Laguna, Sardá, bueno, unos cuantos, pero también hay nuevas incorporaciones y alguna ausencia. ¿Qué novedades destacarías, Charo?
Bueno, por empezar por las ausencias, no va a estar de Bota y Lomba por temas personales, profesionales, en fin, pero él no está en la pasarela, pero en cambio va a estar dentro de 15 días en la feria MOMAD con su colección Prêt-à-Porter. Quiero decir que de Bota y Lomba sigue ahí funcionando, ¿no? Y no está María Escoté, bueno, pues también yo creo que por temas por temas de ellos, ¿sabes? A mí no me gusta tampoco explicar mucho más, que explique cada uno.
Claro.
No están, pero vamos, me consta que están ya pensando en lo que van a hacer para las siguientes temporadas. Y está, en cambio, tenemos incorporaciones, por ejemplo, Roberto Diz, que desfiló una vez en IFEMA, en Mercedes de Fashion Week Madrid, en 2004. Tenemos por primera vez también dentro de IFEMA, aunque ya había estado en el calendario, pero siempre off, a Beatriz Peñalver, y tenemos la incorporación también de una marca que habitualmente ha desfilado en 080 Barcelona, aunque el director creativo es un diseñador madrileño, ¿no? Que es Ángel Villa. La marca es Brain and Beast y por primera vez estará en nuestra pasarela.
Bueno, todo muy atractivo. La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid nos remite siempre a IFEMA, Feria de Madrid, donde se desarrolla la mayoría de los desfiles. Uh-huh. Pero hay otros escenarios. ¿Qué diseñadores y qué lugares van a presentar sus propuestas fuera de IFEMA?
Pues mira, tenemos el desfile de Ailanto y de Pedro del Hierro, que se va a celebrar en el pabellón de cristal del Ayuntamiento de Madrid.
El 26.
En la Galería de Cristal. Uh-huh. Y luego tenemos también el desfile de Ángel Schlesser, que se celebrará en la sede de la Comunidad de Madrid. Eso como diseñadores, digamos, que desfilan dentro de la organización de IFEMA, aunque fuera de los recintos especiales. Después hay diseñadores que desfilan dentro del calendario, pero fuera de la organización de IFEMA, pues como Teiza, que hace su desfile en el Teatro Español, o Pilar Dalbat, que va a desfilar en la antigua Casa de la Villa, ¿no? Hay este año, la verdad, esta edición, hay muchos.
Uy, Charo, que te perdemos.
Te perdemos, Charo.
Sí. No te muevas de donde estabas.
Es que estás casi a pie de pasarela.
Charo. Uy, malamente. Hola, Charo. Ahora mejor. Charo,
hay unos lugares especiales. La verdad es que cada vez los diseñadores buscan espacios más interesantes, más diversos. Y bueno, pues es un enriquecimiento para la pasarela.
Bueno, en esta línea, paralelo a los desfiles, hay actividades pues también muy interesantes relacionadas con el universo de la moda española. ¿Qué habéis organizado para esta edición?
Bueno, yo recomiendo muy mucho la exposición Las costuras femeninas de la moda de España. Es una exposición que está en el museo...
Charo, te oímos un poco mal.
Te oímos, la verdad.
¿Ahora?
Ahora un poquito mejor, sí.
Vale, digo que la exposición Las costuras femeninas de la moda española en el Museo de Arte de Patina es una maravilla. Es una exposición en la que se reúnen fotografías de los archivos de la Agencia EFE desde los años 30 hasta nuestros días, junto con diseños de creadores de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Es maravillosa. Es una exposición que ha organizado EFE junto con la Asociación de Creadores de Moda de España y de verdad que merece la pena. Está hasta el 31 de marzo.
Pues no nos la vamos a perder. La verdad es que son unos días intensísimos de moda. También digamos que Madrid tiene un lugar importantísimo con la iniciativa Madrid es Moda. Es decir, que no solo se va a quedar en los lugares de los desfiles o en IFEMA, sino que todo Madrid va a vibrar con esta semana.
Ahí hay un intento muy grande, un trabajo muy grande que está haciendo la propia organización de la pasarela, que está haciendo con la ayuda del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid. Y, desde luego, gracias a ACME, a la Asociación de Creadores de Moda de España. Y hay desde el concurso de escaparates, que ya es un poco un clásico, hasta la exposición que estaba diciendo, la otra exposición que se llama Modus a la manera de España, que en el canal de Isabel II, que también es impresionante. Y un montón de actividades que ha organizado ACME en torno a este Madrid es Moda y el Ayuntamiento en torno a Madrid, capital de la moda.
Claro.
Luego también es muy importante decir que todos los desfiles se ven en streaming, desde la Plaza Margaret Thatcher con una gran pantalla, con una pantalla gigante instalada por el Ayuntamiento.
Tomamos nota, Charo, muy buenas. Estaremos muy pendientes de este gran evento que, bueno, pues es una gran muestra, Lola, de la creatividad, de la sofisticación, de la nueva energía, ¿por qué no?, creativa que define hoy en día a la moda.
Estaremos pendientes de todo lo que se produzca en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid en esta edición número 69.
Charo, un saludo y mucha
gracias.
Suerte.
Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias.
Lola Pérez Collado y María Bandera.
Lola, estamos hablando de belleza, de cómo cuidarnos, de moda. ¿Sabías que el orden también es belleza, que las personas ordenadas son más optimistas y que eso se refleja sí o sí en nuestro aspecto?
En fin, ahí me has pillado, pero la verdad es
no
que no solo
orden,
eso,
lo sé,
no
lo
solo
sé.
Mira la mesa y así soy yo, pero la verdad es que no solo eso, el orden nos ayuda a concentrarnos, a centrarnos en lo importante de la vida. Se puede decir que el primer paso para ordenar nuestra cabeza es poner en orden nuestro hogar, es una asignatura pendiente que
doy
tengo
fe.
Yo
doy fe de ello.
Qué suerte.
Todo hay que decirlo, el orden también está de moda. Marie Kondo, la gurú en temas del orden, ya va por su segundo libro y también acaba de estrenar una serie en Netflix que, bueno, es todo un éxito y muchos la habrán visto ya. Pero no nos engañemos, el orden cuesta. O sea, un plus más a nuestro día a día. O sea, el orden no nos sale natural, ¿no?
A mí me lo vas a decir, María.
Se lo vamos a preguntar.
Yo sabes que no tengo secretos para los oyentes.
Yo soy muy ordenada.
Por eso me apetece muchísimo escuchar los consejos.
Cuesta, el orden cuesta. Pía Nieto, autora del manual para organizar tu casa. Buenas. ¿Cuál es la clave para tener orden en casa? Y que no suponga menos esfuerzo.
Cuenta.
Buenas, Pía.
María y Lola. Bueno, yo no sé si hay claves. Yo creo que lo que hay es tener ganas de y percibir que cuando estamos en entornos ordenados estamos mejor, o sea, tenemos más, encontramos mejor las cosas, en ese sentido aprovechamos el tiempo, estamos más tranquilos, ¿no? Entonces, yo creo que la clave para estar ordenados, haciendo así una restricción mental, es sentir la necesidad del orden. Fíjate.
Y sí. Incorporarlo, imagino, a nuestra rutina diaria.
Sí,
igual que
sí,
ponemos la mesa, que es un esfuerzo, que nos lavamos los dientes, que nos limpiamos la cara por las mañanas. Todo es una rutina que tenemos incorporada. El orden, imagino que será una rutina que en cuanto interioricemos nos costará menos esfuerzo.
Sí, eso como todo. O sea, que tú ten en cuenta que, o sea, cuando yo te digo, yo cuando caigo en la cuenta de que necesito el orden, cuando ya muchas veces nos podemos ver un poco sobrepasados, ¿no? Físicamente hablando, me refiero, porque es mucho lo que la gente me pregunta, oye, Pía, ¿en qué momento? Pues la decisión la tienes que tomar cuanto antes mejor, porque, digamos, o sea, es la gran motivación, es los efectos que produce sobre mí, sobre mi persona, sobre mi familia, ¿no? El orden en general. Pero, también tengo que aclarar que el orden hay que conseguirlo y luego hay que mantenerlo. Yo por eso una de las cosas que siempre recomiendo y que desde luego me aplico a mi propia vida es, por un lado, tratar de que las cosas, todo lo que hay en casa que necesito tener, esté a mano y ocupando un lugar y una posición concreta, y cada vez que uso algo, vuelve a su sitio. Eso es fundamental.
Ese es el secreto.
Pero eso es una disciplina.
Sí, la disciplina mental, María, es que esto es así, ¿no? Y luego el segundo paso es, dedicar 5 minutitos cada día a reorganizar, por lo tanto, a volver a su sitio esas cosas que a lo mejor por prisas, ¿no? Pues no hemos hecho. Por ejemplo, en zonas comunes, en casa, en el cuarto de baño, la cocina, salón y cuarto de estar. O sea, si todos dedicamos, ¿no?, un poquito, nada, 2-3 minutitos a recolocar, bueno, la impresión que tienes cuando pasas por ahí o al día siguiente es muy distinta. Es una sensación, como sabes, como de equilibrio, de armonía, ¿no?, de orden, que eso es una de las grandes consecuencias que tiene el orden, ¿no?, sobre la persona y sobre nuestra propia mente.
Y hablabas, Pía, de los efectos que tiene en nosotros el orden.
Sí.
¿Cuáles son estos efectos?
Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando a veces estamos sobrepasados por las cosas, lógicamente las cosas que están emplazadas en su lugar y en su posición, la sensación que producen, o sea, la conexión que hay entre mi cerebro y el espacio más cercano que tengo, ¿no?, alrededor de 4, 5, 6, 7 metros alrededor de mí, es total. Es decir, que si mi cerebro es un cerebro que tiende a organizar y ordenar ideas, es mucho más fácil que, igual que organiza ideas, pueda organizar cosas, ¿no? Entonces, y al contrario, una zona caótica, a mi alrededor, lo que me produce a mí es caos interior, caos mental, me bloqueo, no puedo pasar, no puedo pensar, no me vienen las ideas, ¿no? Entonces, uno de los efectos es, desde luego, por un lado, la tranquilidad, la serenidad, la armonía, bueno, por ejemplo, que encuentro las cosas en... que son previsibles, ¿no?
Claro, o sea,
yo
tiempo.
Dejo las llaves, ¿no? Claro. En la entrada, en un vaciabolsillos, siempre las dejo allí. Yo cuando salgo de casa, voy al vaciabolsillos, cojo mis llaves y me voy, ¿no? Entonces, eso produce muchísima tranquilidad, saber dónde están las cosas ubicadas, ¿no? Porque si no es que es un desconcierto, ya salimos a las 7:30, 8, nervioso.
Ganas de seguridad.
Sí. Pero fíjate que estás hablando, y nosotros como en este programa damos mucha importancia a la moda, yo estoy pensando en el armario.
Sí.
Que no nos decidimos, o sea, compramos cosas, porque con el low cost es verdad que ahora tenemos mucha ropa, ¿no?
Ya,
y luego resulta que no nos decidimos a tirar. Tiene que haber alguna norma, algo que ayude a esto.
Mira, vamos a ver. Yo una de las cosas que ya de entrada suelo decir a personas que me dicen, mira, Pía, yo no dono. O sea, no va conmigo. Yo soy de guardar. Fantástico. Si tú eres de guardar, tendrás una motivación que pesa y tendrás un lugar para guardar toda esa ropa o todos esos zapatos o todos esos complementos, porque en el momento que no tengas un lugar es que puede contigo, es decir, que es que te empuja a tomar una decisión de ceder, de darle a las cosas una segunda vida, de pasarlas a otra persona. Porque es un problema el que tenemos, ¿no? Entonces, si yo las cosas las tengo a la vista, las uso. Lo que no tengo a la vista, no lo voy a usar. Entonces, clave tomar decisiones. O sea, ser valiente, ser fuerte, ser un poco... A ver, sí, te iba a decir un poco wow, ¿no? Y decir, pues, si este chaquetón, este abrigo, ¿no?, pues hace 2 temporadas que no lo he usado, pues a lo mejor me puedo permitir el lujazo, entre comillas, de guardarlo otro año más, por si acaso, ¿no? Pero si pasado ese año ya no lo he usado, pues a lo mejor me lo tengo que replantear, ¿no? Porque no puedo tener el armario abigarrado de cosas, ¿no? Porque entre otras cosas, si tú lo miras de frente, O sea, yo creo que a mí lo que me motiva a cambiar y a tomar decisiones es lo que las cosas me afectan, ¿no? O sea, las consecuencias que tiene, por ejemplo, un armario llenísimo de cosas, o de complementos, o de zapatos, o el mundo bolso, que ese también es otro mundillo, ¿no? A veces un poco complicado, ¿no?
Es que cuesta mucho deshacerse de un bolso sí. como de piel,
sí, sí,
¿verdad?
Sí, sí,
como
no,
que
es así.
Te ha costado un esfuerzo tenerlo y deshacerte
sí,
de él.
Sí,
es complicado.
Sí.
Fíjate que yo ahora estabas hablando, Pía, y me viene a la cabeza un consejo que leía de una organizadora profesional que decía para saber qué es lo que no usamos en nuestro armario, porque a veces que no sabemos ni lo que ponemos ni lo que
sí.
no nos ponemos. Era en el mismo armario darle la vuelta a la percha, tener todas las perchas en orden, con la percha mirando hacia la parte abierta de la percha, mirando hacia
sí.
el fondo del armario,
sí.
y en las que no usaba, darles la vuelta. Si estaban más de un mes sin usar esa prenda,
sí.
entonces la doblaba, la metía en una bolsa y la donaba.
Sí. Es una buena estrategia.
Es una buena estrategia. Yo sé que
sí.
tú tienes otra, que es deshacernos de cuántas cosas al mes.
Bueno, yo normalmente suelo decir de 10 piezas al mes. Lo que no, cuando yo lo explico en el libro, hay gente que me ha dicho, pero bueno, ¿qué me estás contando? Pero si es imposible. Bueno, depende de quién seas.
Claro.
O sea, depende de quién sea. O sea, podemos estar hablando de calcetines, de medias, de gafas, de fundas de gafas, ¿sabes? O sea, podemos de un pañuelo, de una pluma, o sea, de un sombrero, de un par de guantes. O sea, que no tienen por qué ser solo cosas relacionadas, ¿no? con la ropa. Pero, por ejemplo, vamos a entrar en el mundo, ya que este es un programa también que toca, bueno, por supuesto, todo el tema, ¿no?, de moda, belleza, pero ¿qué me decís del mundo cosmético?
Bueno,
eso es.
Pero bueno, o sea, ¿qué me decís? O sea, ¿qué es?
Polvos rotos, barras partidas a la mitad, rímel seco.
Sí. Exactamente.
Yo tengo de eso y soy muy ordenada. Yo llevo el orden
claro.
de serie.
Sí, sí, yo me dejas.
Y lo tengo.
Yo estoy
claro.
en el otro lado, pero es verdad que acumulamos. Yo te estaba escuchando lo del armario. Digo, pero es que muchas personas abren el armario y una avalancha se
sí,
les viene
sí,
encima.
Sí, los cajones. Sí.
Otro truco, Pía, sí. es si compramos algo, algo entra, algo sale.
Algo entra, algo sale.
Algo entra, algo sale. Es una forma de mantener el orden y el control sobre lo que tenemos.
De verdad
y realmente,
es matemático, ¿eh?
Yo leía a Marie Kondo, realmente tener lo que nos apetece, lo que nos hace felices en el armario, que a fin de
sí.
cuentas es lo que... no llenamos el armario de cosas que no nos son útiles y que no ponemos, ¿no? Y que no nos sirven para nada, ¿no?
Sí, no, esto es así. Lo que pasa que, a ver, María, llegar a ese punto que comentas, hace falta tener una gran higiene mental.
Claro, es que es lo que voy a decir yo.
Y disciplina, sí.
Es súper difícil.
Dificilísimo.
No sé, yo ayer estaba dando una conferencia, entonces una persona me preguntó y me dijo, yo es que no sabría decidir que sí, que no. ¿Tú en qué te basas? Digo yo, en la necesidad. Es decir, si yo tengo una pieza que me resuelve una necesidad, ¿para qué voy a tener 2, 3, 4 exactamente iguales, de distinto color, para algo que ya tengo resuelto?
Ajá.
O sea, yo es que en ese sentido, no sé cómo deciros, me parece que hay que ser un poquito más cerebral y flexible, ¿no? Porque no me quiero pasar, o sea, yo en ese sentido soy muy flexible y no quiero dar máximas tips y digamos, trucos que a mí me han ido bien, sí, ¿no? Pero luego te encuentras con que cada uno pues tiene su vida, su estilo de vida, su estilo de entender las cosas, y lo que para mí puede ser superfluo,
claro,
para
otros
otra persona
es fundamental.
Pía, brevemente, antes de terminar, consejos,
sí.
los tips que nos
Eso.
Hablabas, de los que nos hablabas, para mantener un cierto orden en casa, para que el desorden no nos coma.
Sí, pues mira, este que hemos comentado, no entra nada en casa si antes no ha salido una cosa, brevemente. Esto es una cosa uh-huh. muy esencial. Después, para mantener el orden, fundamental. ¿Cómo te diría yo? Agrupar las cosas, ¿no? O sea, ir agrupando. En los armarios voy a agrupar la ropa, voy a agrupar los complementos, los zapatos, los bolsos. En la habitación de juegos de los niños vamos a agrupar, ¿no?, los juegos, los dinosaurios, las uh-huh. muñecas. O sea, vamos a ir agrupando, ¿no? Es como un nivel macro del orden. Porque si tenemos cubierto en casa el macro del orden, no sé si me explico, o sea, en contenedores, vamos
sí.
a ir agrupando, poder llegar al nivel micro, que es el nivel ya un poco de la perfección, es muy fácil. Pero antes tenemos que resolver el macro.
O sea, luego, agruparlo todo en cajas y luego ya
todo.
Más adelante, otro paso dentro de la caja, reorganizarlo.
Sí, y luego
¿no?
ya como quieras, pero ese es un primer paso, ¿no? Y luego otra cosa que me parece importante, ¿no?, para mantener el orden, es que las cosas que en casa se nos vayan estropeando, tenemos que darle salida. O sea, salida es llamar al fontanero, salida es llamar al de los toldos, y está, o sea, darle salida. Y luego cuarto, que me parece que es importante, es tener una cubeta de cosas que en casa están para sacar a la calle. Por ejemplo, el pantalón que hay que llevar a arreglar. ¿Dónde lo dejo? Pues en un sitio especial, ¿no? Que yo preparo siempre una cubeta, ¿no? Luego una cubeta de donación. Y hay que dedicar, las personas que tienen, suelen hacer ventas por Wallapop, un espacio en casa, o en el garaje, o en el trastero, para esas cosas que yo voy a vender. Y si en una semana o 15 días no las he vendido, donación.
Mención aparte, yo te estaba escuchando los consejos, son los libros, que digamos, nos devoran.
Sí.
Que también, y desprenderse de un libro cuesta mucho.
Muchísimo.
¿Eh? Eso es lo que más.
Sobre todo si tiene una dedicatoria.
Sí.
Sí. De todas maneras, con el tema de los libros, vamos a ver cada uno que tenga en casa los libros que quiera, que le llenen, no sé, que le hagan feliz, porque de esos libros hay gente que me dice, bueno, es que cuando yo leí una novela, no voy a volver a leer.
Exacto, también
bueno,
pasa.
Pues, entonces, plantéate pues una institución, o sea, plantéate una donación, pero hay determinados libros en casa que bueno, que es importantísimo mantenerlos como libros de consulta, como libros que podemos dar a nuestros hijos en un futuro, o sea, que son piezas importantísimas y forman parte de nuestro estilo de vida, nuestro folclore, nuestra cultura, ¿no? No solamente llenan estantes y decoran, sino que es riqueza intelectual también, ¿no?
Pía, vamos a tomar buena nota de lo que nos has contado. Hablaremos en más ocasiones, porque me parece que es un tema que además está muy de moda, que es muy útil, tanto para nuestra vida diaria como para también, lo que decías, organizar nuestra mente. Recordamos que en tu libro pues también hablas de limpieza del hogar, de cómo ordenar las partes más críticas de una casa, de cómo organizar una empleada del hogar, si es que la tenemos, de lavar para no planchar, que a mí es algo que me ha encantado.
Eso
sí que vamos a hablar, ¿verdad? Próximamente.
Sí, yo lo que quieras.
De cómo gestionar el presupuesto de la casa la necesidad de con los niños de organizar a los más pequeños, ¿no? Para que también ellos se impliquen en tener una casa organizada, que es fundamental, sobre todo cuando vivimos muchos. Pía, muchísimas gracias.
A vosotros, un placer.
Recordamos,
como siempre.
Pía, manual para organizar tu casa.
Gracias.
Un saludo muy fuerte. Lola, se nos acaba el tiempo. Esperamos, bueno, que les haya gustado nuestro primer programa de Cope Cool. Prometemos mejorar el próximo. Este ha sido el primero.
Por supuesto.
Ténganoslo en cuenta.
El próximo, bueno, va a tener más sorpresas, incorporaciones, etcétera. Y'all know who I am. I'm still the boy next door. That's if you're Lord Litchfield and Roger Moore. Have I gone up in the world, or is the world gone down on me? I'm the one who put the Brits in celebrity. Giving a love, it, what's the point in hating me?